Son las 8, las 7 en Canarias. Son las 7 aquí, en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial.
Hola, soy Lucía.
Hola, soy Laia.
Hola, soy Graciela.
Hola, soy María Esteves.
Hola, soy María Pilar.
Hola, soy Dolores Yolanda.
Hola, soy María Nanda.
Hola, soy Alma Cecilia.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En unas horas, el Papa León visita Guinea Ecuatorial en su última etapa africana tras Argelia, Camerún, Angola y, en breve, Guinea. Aquella Guinea española hasta antes de ayer. Mira, estoy ahora mismo en el puerto de Malabo, viendo el Atlántico de este Golfo de Guinea. Si miramos hacia el norte, Camerún, Nigeria. Hacia el este, Camerún y la Guinea continental. Porque hace un día con neblina, como brumoso, pero si no veríamos hasta el monte Camerún. ¿Sabías que este suelo que piso fue España durante casi 200 años, desde el Tratado del Pardo con Carlos III en 1778 hasta su independencia con Franco en 1968, solo en 1968, dicho de otro modo? ¿Sabías que cualquier guineano con más de 58 años nació en España? ¿O que el idioma oficial de Guinea sigue siendo la lengua española? No hay nada como viajar para reafirmarnos en la hispanidad, en la fuerza del español, algo así como reordenar las prioridades y la importancia de las cosas. Mira, te pongo en situación, coge un mapa. El Golfo de Guinea. Como te digo, Camerún, Nigeria, Angola. Si miras hacia el sur, el pico Basile, casi 4.000 metros de volcán en el centro de la isla. Y es que esto, con mucho más calor, pero se parece mucho a las Canarias. Origen volcánico, atlántico, muy cerca del Ecuador. Desde aquí toca hablar del Golfo Pérsico, sí, del Estrecho de Hormuz, de Venezuela. E incluso toca hablar de Begoña Gómez, Ábalos y su banda, La Kitchen. Y te doy mi palabra de que cuesta mucho, ¿eh? Sí, cuesta mucho ver las noticias desde África. 1.300 millones de habitantes, 2.600 millones de habitantes en África dentro de 20 años, una bomba demográfica imparable, y claro, mezcla eso con la necesidad de desarrollo, de educación, de sanidad, de cooperación. Nuestro problema de acogida con la inmigración son los visados, el reparto, la desregularización. Bueno, pues aquí el problema es la bomba demográfica. El Papa visita el primer país hispanohablante de su pontificado en Guinea Ecuatorial. Y se nos entremezclan los temas, ¿eh? El futuro, la inmigración, la demografía, la salud, la riqueza natural inmensa, y es que esa es otra. Y la historia. Una historia de España absolutamente desconocida, hagamos autocrítica, olvidada y hasta despreciada. Y mi postdata en este sentido, un pequeño monumento al sur de esta isla, en Luba, un pequeñito monumento para aprender historia. Allí hay una placa que dice esto. El 24 de octubre de 1978, el brigadier Felipe de los Santos Toro, conde de Argelejo, con las fuerzas de su mando transportada en las fragatas Santa Catalina y Nuestra Señora de la Soledad, tomó posesión de este mismo lugar en nombre de España y del rey Carlos III, en esta isla de Fernando Poo y demás territorios cedidos por Portugal en el Tratado del Pardo. Haciendo la entrega en el nombre de la reina Fidelísima María I, su comisario, Fray Luis Cayetano de Castro. Lo dicho, en la playa de Luba, a 50 o 60 kilómetros al sur de Malabo, en la costa oeste de la isla de Bioko, aquello que fue la isla de Fernando Poo. Esto, donde pisamos, fue España hasta el año 68. Y justo aquí debajo, una prisión de esclavos. No nos olvidemos de la historia, No nos olvidemos de aquello que fue la Guinea Española.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 20 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Begoña Gómez pide anular el auto del juez Peinado por irregularidades.
La mujer del presidente del gobierno argumenta que se han vulnerado sus derechos y descarta que haya indicios sólidos. La acusación popular pide para ella una pena de 24 años de cárcel por 4 delitos. 22 piden para su asesora, Cristina Álvarez, y 6 para el empresario Barrabés.
Bárcenas asegura que pidió a un preso borrar unos audios relacionados con Mariano Rajoy.
El ex tesorero del PP ha explicado en la Audiencia Nacional que es en uno de los archivos se ordenaba destruir una fotocopia de la contabilidad extracontable del PP. Su mujer, Rosalía Iglesias, ha declarado que estaba aterrorizada porque sintió que la seguían desde el primer momento.
María Jesús Montero se desvincula de los rescates de Air Europa y de Plus Ultra.
Asegura que los préstamos a las compañías durante la pandemia fueron respaldados por los tribunales. Montero ha dicho que ha sido citada a la Comisión de Investigación del Senado por ser la candidata del PSOE en Andalucía.
Una delegación de Estados Unidos viaja a Pakistán mientras Irán sigue sin confirmar oficialmente su presencia para negociar un acuerdo de paz.
El New York Times asegura que Teherán tiene previsto viajar mañana a Islamabad a pesar de desconfiar de Washington. Trump asegura que va a mantener el bloqueo de Hormuz hasta que no haya acuerdo. Israel y el Líbano retomarán las conversaciones el jueves en Washington.
El Papa celebra una misa ante 40.000 fieles en Angola, donde ha condenado la violencia y la explotación.
León XIV se ha acercado a una de las zonas más remotas y pobres de Angola, a pesar de tener algunos de los yacimientos de diamantes más importantes del mundo. Comparte testimonios con sacerdotes, catequistas. Mañana martes se trasladará hasta aquí, hasta Guinea Ecuatorial.
Largas colas en el primer día para la solicitud presencial de la regularización de migrantes.
Casi 20.000 personas habían solicitado cita previa hasta hoy. El sistema de petición se ha saturado en algunos momentos, aunque el principal problema está siendo el paso previo, conseguir en los ayuntamientos un certificado de vulnerabilidad.
La jefa de Protección Civil de Valencia sugirió enviar un mensaje de alert una hora y media antes de que se lanzara.
Patricia García ha dicho ante la juez de la ADANA que no pudo contactar con el subdirector general de emergencias y que por eso tuvo que transmitírselo a la jefa de servicios. En esa llamada le dijo que desde Madrid le habían preguntado por qué no se empleaba esa herramienta de aviso masivo a la población.
Detenido un profesor de primaria en Santa Coloma, en Barcelona, por tener más de 100.000 archivos pedófilos.
La mayoría eran fotos y vídeos de desnudos y de abusos sexuales a menores. Compartía el material a través de internet para que otros usuarios lo descargaran. Cuando fue detenido, el hombre estaba de baja. Y nos quedan los deportes.
A esta hora la Real Sociedad celebra con sus aficionados la Copa del Rey que ganó el sábado al Atlético de Madrid y Carlos Alcaraz pone en duda su participación en Roland Garros por una lesión en la muñeca.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Martes, con tiempo estable en buena parte de la península y Baleares, salvo en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, donde pueden darse lluvias acompañadas de tormentas muy fuertes. Los cielos estarán despejados con predominio de sol, salvo en puntos de Galicia, Castilla y León y Extremadura, aunque se prevé más presencia de calima en la península, que se desplazará de oeste a este. Los termómetros seguirán subiendo, ya no veremos superar solo en Sevilla los 30 grados, marcarán 32 en Zaragoza, a Toledo, Badajoz o Zamora. Temperaturas altas también en el norte, donde marcarán 29 en Orense. Y en las Islas Canarias se prevén rachas moderadas de viento y descenso de los termómetros, 19 de máxima y 16 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. En el actual clima de polarización, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, confía en que la próxima visita del Papa en junio, visita a España, sirva para impulsar el diálogo y el encuentro. Es parte del discurso que Argüello ha hecho esta mañana en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Faustino Catalina.
Un viaje cargado de esperanza para una iglesia y una sociedad españolas en la que el gobierno, ha recordado Luis Argüello, tiende a tomar posturas confesionales para definir el comienzo y final de la vida, la sexualidad, el matrimonio o la familia, con la tentación de un intervencionismo que valdría para casi todos los gobiernos.
Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir según a quien afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción.
Ha destacado el presidente de la Conferencia Episcopal el trabajo de formación y prevención ante los abusos en la Iglesia, aunque el gobierno pone el acento solo en la reparación económica a las víctimas. Un gobierno al que invita a buscar vías de diálogo y encuentro con los monjes del Valle de Cuelgamuros.
Ponemos el foco. ¿Cómo está el mapa mundi?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto en Bruselas, aquí Lon Mendas en Guinea Ecuatorial. Lo dicho, visto desde aquí, caramba, cómo está el mundo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy lejos está el mundo. Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy tenemos que hablar de la defensa europea, la vida sigue y los problemas también. Me parece que el jueves los líderes de los miembros van a empezar a ocuparse en serio de ello, es decir, de una Europa más autónoma o de una OTAN con menos peso de Estados Unidos. ¿Cómo lo vendemos, Enrique?
Yo creo que más que lo segundo, fíjate, porque evidentemente sería un poco traumático. La Unión Europea, ninguno de los países miembros ha hablado de salir de la OTAN. Bueno, a lo mejor un poco España, pero aparte de eso, el único que ha dicho que de repente le daría esa ventolada pues era Estados Unidos. Entonces, a los europeos no les interesa destruir la OTAN, pero tienen que prepararse para llevar un mayor peso en la organización, y se está hablando de ello porque bueno, va a haber el mes que viene el primer ejercicio práctico de cómo funcionaría el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que es el que habla de la defensa mutua y que efectivamente no se ha puesto nunca a prueba. Tú sabes que en la OTAN hay el artículo 5 que establece que un ataque a un país miembro significa un ataque a todos. Este es el que obliga a los miembros de la Unión Europea a acudir en ayuda de un país que esté siendo agredido. Eso no se ha utilizado nunca, el artículo 5 de la OTAN solo una vez, pero quieren saber cómo va a ser. Entonces esto empieza el jueves en una reunión que hay en Nicosia de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que van a hablar directamente de esto, y el mes que viene los ministros de Defensa y los jefes de Estado Mayor van a hacer un primer ejercicio para ver qué podemos llegar y qué podemos hacer y cómo podemos ser más autónomos defensivamente ahora mismo a efectos prácticos.
Oye, ¿qué pasa con Ucrania, con la guerra en Ucrania?
Bueno, esto tiene un papel fundamental. Primero, porque la guerra de Ucrania es lo que espolea a los europeos a reconocer que necesitamos una mayor autonomía, una mayor capacidad propia de defensa, pero luego porque es que los ucranianos, que llevan ya 3 años pasados de guerra, han desarrollado una capacidad tecnológica y militar alucinante. Fíjate, hoy mismo Zelensky ha dicho que ya está trabajando y que en un año espera tener un sistema propio de misiles antimisiles que sustituya a los Patriot. Los Patriot, por ejemplo, pues es una cosa que solo lo tienen los americanos, que los europeos han decidido pagarle a los americanos para que se lo entregue a los ucranianos, pero eso ya no puede ser más. Y entonces los ucranianos han desarrollado su propia tecnología, una tecnología contra los drones, una tecnología de drones, y ahora mismo, como decía Kubilius, el comisario de defensa de la Unión Europea, ha dicho, bueno, es que en realidad si Estados Unidos retirase todos sus hombres que tienen en el territorio europeo, para mantener ese mismo nivel de seguridad tendrían que contar con Ucrania, que aportaría ese capital humano, pero sobre todo ese capital tecnológico. Ellos ahora mismo están a la cabeza de todo lo que se puede llamar la última tecnología militar.
Y una última cuestión, Enrique. Canadá, ¿qué pasa? ¿Dónde se queda?
Bueno, Canadá se queda ahí en medio, ¿no? Porque Canadá es parte de la OTAN, pero realmente se ha descubierto que es muy... Bueno, no se ha descubierto, quiero decir que ahora mismo se ha puesto en evidencia que es muy mucho más parecido a Europa que a Estados Unidos, su vecino. Y entonces el presidente finlandés, Alex Stubb, que ha visitado esta semana pasada Canadá, pues de repente ha soltado ahí en la televisión canadiense, bueno, pues igual podrían ingresar en la Unión Europea. Lo ha dicho medio en broma, pero al final le han preguntado en una entrevista y bueno, lo ha desarrollado un poco y dice, bueno, en realidad somos tan parecidos los canadienses y los europeos, bueno, y sobre todo los finlandeses, no te cuento, con el tema de la nieve y del frío en el norte, pero que dice, bueno, pues sería necesario encontrar una fórmula para una alianza claro. estratégica muy profunda con Canadá.
Pues continuará, tema más que de fondo, el futuro de Europa y de nuestra seguridad. Gracias, Enrique Breto, cuídate.
Un abrazo, cuídate tú.
Chao, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sara Gessen, vicepresidenta, ministra para la transición ecológica. Anecane.
Ha defendido que el informe europeo sobre el apagón del 28 de abril está hecho con rigor técnico. Los expertos coinciden, dice, en que el origen se produjo por varios factores.
Expertos a nivel europeo, expertos de la CNMC, todos ellos están alineados. Han identificado las mismas causas, el origen multifactorial, origen ocasionado por un aumento del nivel de tensión. Creo que desde ese rigor lo que hay que hacer es acoger esos informes que no tienen sesgo político y que tienen un sesgo rigor técnico.
Gladys es peruana y vive en Zaragoza.
Tiene 45 años y es una de las miles de migrantes que han comenzado los trámites para regularizar su situación en España.
Actualmente he estado trabajando como cocinera en hostelería y pues aquí con los niños saliendo adelante por mi familia y vengo a recoger el documento, el certificado de vulnerabilidad y así poder tramitar para trabajar de manera formal con el documento y aportar a la seguridad social de manera formal.
El cantante Carlos Baute pide disculpas por lo ocurrido el pasado sábado.
Participó en el acto de María Corina Machado en Madrid y en un momento dado las personas allí congregadas cantaron algunos insultos racistas y él se sumó. Hoy ha querido aclararlo.
No soy una persona racista. No soy racista. Ni creo en el insulto como camino. En un momento puntual, como lo sucedió, no define quién soy ni todo lo que he construido a lo largo de toda mi vida. Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo.
Los jugadores de la Real Sociedad celebran hasta ahora su victoria en la Copa del Rey.
Miles de personas han salido a las calles de San Sebastián para acompañar a su equipo. Es la tercera Copa del Rey que consigue la Real Sociedad. La última fue en 2021 y en esa ocasión no la pudieron celebrar con la afición por la pandemia.
Y el sonido musical, Rosalía.
Ya yo me solté la coleta.
La revista especializada Billboard reconoce a la cantante española como la mujer del año y le va a entregar un premio el jueves en Miami. Va a recibir el galardón por, dicen, ser una de las voces más influyentes de su generación y por haber desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo desde Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, aquella que fue Guinea Española. Hoy esta linterna se ha encendido desde aquí, el primer país hispanohablante que va a visitar el Papa misionero León XIV. Un país con el que tenemos muchos lazos que desgraciadamente desconocemos. La relación entre España y Guinea no acabó con la descolonización, con la independencia. A comienzos de la década de los 80, con Adolfo Suárez, El gobierno guineano pidió cooperación educativa y sanitaria a España con una condición. Aquellos que vinieran a Guinea para cooperar deberían ser religiosos, misioneras. Así que, a través de la Federación Española de Religiosos, el 3 de enero de 1980, llegaron no menos de 80 misioneros. Entre ellos, el protagonista que te quiero presentar.
Soy Padre Juan de Pablo Escolapio. Llegué a Guinea el 18 de enero de 1980.
Este soriano de 80 años lleva la friolera de 46 años aquí en Guinea Ecuatorial, en la zona continental. Los escolapios dirigen 4 colegios, 4 centros educativos en el país. El más grande, con más de 1.500 alumnos, está en la ciudad de Bata. Educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. El último de estos colegios echó a andar el año pasado con ayuda directa del gobierno guineano. De hecho, gracias a esa gran aportación, están construyendo un internado. Tiene más de 40 años en el país, el hermano Juan, y se siente un poco de aquí y un poco de allí.
Por supuesto que me siento guineano, por lo que amo a Guinea, por lo que quiero su bien y por lo que me esfuerzo en ayudar a niños y jóvenes a prepararse para un futuro mejor, que sean responsables de su nación, de la parcela en la que les toque trabajar.
Su labor, junto con la de los hermanos escolapios, es la educación, claro, pero ha hecho muchas cosas más. Trabajando desde la parroquia y el colegio, Juan de Pablo ha formado maestros y catequistas. Su labor, junto a la de sus hermanos, ha despertado vocaciones e incluso ha puesto en marcha una escuela de promoción de la mujer aquí. Tras 46 años... esta no va a ser la primera visita de un papa que él mismo viva. En febrero de 1982, casi recién llegado, pudo disfrutar de la visita de San Juan Pablo II. El Santo Padre reconoció la labor de los misioneros y Juan vio aquella visita como una gran alegría.
Como esta es una nación pequeña y en aquellos momentos saludamos al papa y le dimos la mano las veces que quisimos. Yo, como párroco que era ya de Aconibe, como los demás párrocos, tuve que bajar 3 cabras, una para la comida del papa, otra para su séquito y otra para los demás invitados, y todos contentos y felices. Bajé en el Land Rover con todos los catequistas que pude.
Juan de Pablo espera que la visita del Papa León XIV sea otra vez un empujón para los cristianos, para los católicos.
El Papa tiene una palabra que decir. Sabemos que la va a decir y que nos va a orientar de verdad. Y sobre todo, el que venga el Papa fortalece nuestra unidad. Aquí el peligro grave es que hoy soy de un grupo religioso y mañana soy de otro. Y quien cambia de religión como quien cambia de camisa es porque no tiene raíces y no se beneficia en ninguna. Que formamos parte de una iglesia grande.
Y esta es la historia de este escolapio soriano que lleva toda la vida aquí en Guinea y que va a vivir su segunda visita de un papa a un país de misión que, claro, como te puedes imaginar, Guinea Ecuatorial ya es un país tan suyo como España. Y nos damos un paseíto por las redes. Seguimos con esta linterna encendida desde Guinea Ecuatorial. Estamos en Malabo. Hola, Alba. Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy buenas tardes. Y son muchos los mensajes que nos están enviando los oyentes que están agradeciendo mucho ese trabajo, ese programa que estáis haciendo desde allí. Oyentes que incluso han vivido en Guinea. Es el caso de Pedro, que vino repatriado en el año 69. Nos ha enviado su nota de voz al 600-544-555.
Muy buenas, Ángel. Me he enterado de que estás en mi tierra. Nací allí en el 57. Os he mandado una foto de la parte de atrás del DNI. Como te digo, nací en el 57, me he criado allí. Volvimos en el 69, cuando dieron la independencia y los españoles, pues hablando en plata, tuvimos que salir por piernas y con lo puesto. Pero de todos modos, dale un abrazo muy fuerte a esa tierra de mi parte y lanza un beso al aire. Gracias por lo que haces.
Qué grande. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone tema.
Buenas tardes, Ángel. Pues un día más la actualidad nacional pasa por la crónica de tribunales. Hoy ha declarado en la Audiencia Nacional el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que ha confirmado que tenía una grabación con Mariano Rajoy hablando de la caja B del partido. Por otro lado, también en crónica judicial, las acusaciones populares piden hasta 24 años de prisión para la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos. Y también comentaremos en tiempo de tertulia la intervención de la líder del PSOE en Andalucía y ex vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, en el caso de Plus Ultra. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela. Apuntado queda. Esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 seguimos leyéndote en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
Manolo Lama, Deportes en la Linterna, en 4 minutos. ¿Qué nos traes, Manolo?
Bueno, pues vamos a contaros la última hora de Carlos Alcaraz. ¿Jugará o no jugará Roland Garros? Angelito tiene noticias y, por supuesto, nos vamos a ir a San Sebastián, donde están celebrando la Copa del Rey que ganaron el pasado sábado en Sevilla.
Pues te espero en 3 minutos y medio,
Lama. De aquí no me muevo.
Hasta ahora.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
El 23 de abril es el Día del Libro y en El Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia.